Albricias, Albricias, ha llegado el fin de semana, llega el programa de fin de semana aquí a Terapia Chilensis y estamos con Matías Rivas y Arturo Fontaine, aquí muy conectados para recomendar películas y para recomendar libros. ¿Qué tal, Matías? Matías está a través del teléfono, Arturo aquí en el estudio.
¿Cómo
les
están,
Matías? Les doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Como siempre, estar contigo acá.
Bien. Antes de pasar a los temas de fondo, que para mi gusto son normalmente los temas literarios, en tributo, claro, a mis interlocutores, demos un repaso a lo que está ocurriendo en el mundo del cine. La oferta audiovisual para este fin de semana es buenísima. Es buenísima porque se ha estrenado la última realización de Roman Polanski, Yo acuso, película que también había circulado en Hispanoamérica y en España con el nombre del Oficial y el Espía. Yo acuso es un título que le hace bastante más justicia a la realización y que es una reconstitución, por decirlo así, del caso Dreyfus desde el punto de vista de un oficial del ejército francés, el capitán Picard, que advierte desde muy temprano, indagando desde luego, él está metido en la investigación que se siguió contra Dreyfus, advierte muy temprano que este fue una ficción, un invento, digamos, para satisfacer ciertas necesidades políticas y ciertas aversiones atávicas en contra de un oficial que era completamente inocente. El caso Dreyfus, de lo que se trata el caso Dreyfus, es que se le imputa a un oficial de ascendencia judía que había nacido en Alsacia y que por lo tanto hablaba el francés con un dejo, con un acento alemán, se le imputa espionaje y traición a la patria durante la guerra franco-prusiana. Y no solamente durante esa guerra, sino con posterioridad. Porque efectivamente habían secretos del ejército francés que pasaban en cosa de días, de semanas, a dominio del Estado Mayor alemán. Desde luego se hizo una investigación y se buscó un chivo expiatorio que resucitó, removió, despertó a la bestia antisemita, antijudía que existía en Francia, que unificó a la Francia católica en torno a la causa contra Dreyfus y que unificó a la causa laica, a la causa masónica a veces, digamos, en contra de esa Francia católica, reclamando la inocencia de Dreyfus. Llega un momento en que la pugna alcanza tal nivel que llega un momento en que lo que haya hecho o no haya hecho Dreyfus pierde importancia, no tiene ninguna importancia. O sea, el enfrentamiento es un enfrentamiento político entre dos miradas de mundo completamente divergentes y que dividieron mucho las aguas en la política francesa, desde luego. El affaire Dreyfus es de fines del siglo XIX, pero se prolonga hasta yo diría más allá de la Primera Guerra incluso.
Bueno, uno de los temas que aparece en Busca del Tiempo Perdido.
Es uno de los temas que aparecen.
Uno de los temas políticos que trata Proust largamente.
Sin duda, y es un tema, es una infamia, un baldón que ensucia la, la, la presentación, la credibilidad de la derecha francesa durante décadas.
Así es.
Durante décadas. Bueno, este tema está recogido en esta película de Polanski. El protagonista no es exactamente Alfred Dreyfus, sino es este capitán que van ascendiendo con el tiempo. El Alfred Dreyfus demoró mucho tiempo, ¿no? Que va ascendiendo con el tiempo y que va observando el desarrollo de esta tragedia para este capitán, digamos, puesto que fue condenado, después se hace un nuevo juicio, pero Dreyfus nunca terminó de ser plenamente rehabilitado. Se le suspendieron las penas finalmente, pero ni el ejército ni el Estado francés lo reivindicaron como debía haberlo hecho. Luego de hay un momento en la película que es muy fuerte, ¿no? Donde a él se le quitan los grados que había alcanzado en el ejército y se lo acusa de traidor y se lo despoja en una ceremonia y que es casi como que tiene algo de rito pagano, de destitución humana, de despojo. Fue la vida de Dreyfus se convierte a partir de ese momento en un infierno. Él va a terminar enjaulado, va a terminar preso en la llamada Isla del Diablo, frente a las Guayanas, entiendo. Lo importante es que Polanski hace una película, yo creo, relevante, una película que sigue emplazándonos a nosotros como espectadores y como ciudadanos. Es una película muy correcta. Yo creo que Polanski, probablemente esta no es la mejor película suya, pero no me cabe la menor duda que sí es la mejor película que la ha hecho a partir del escritor fantasma. Yo creo que Polanski tiene un lugar entre los grandes maestros del cine. Y lo tiene a partir de películas como El Inquilino o como Chinatown, como Barrio Chino, que a mí me parece una obra gigantesca y una obra... Una obra, digamos, que puede estar con todo derecho entre las 10 mejores películas de la historia del cine.
¿Quién hizo el script de Chinatown?
Robert Towne.
Qué grandes diálogos hay ahí.
No, estupendo. Bueno, el asunto es que esta película ha dado lugar a una polémica adicional a la película extracinematográfica, si ustedes quieren, pero que de alguna manera está presente, ¿no? Porque Polanski, al reivindicar la figura de esta víctima del sistema de las bajezas y de las miserias del sistema judicial francés, en el caso de su medio, está reivindicando o podría estar reivindicándose él.
Eso te iba a preguntar, su propia inocencia.
Claro, como figura atacada, como figura como víctima y como figura que incluso ha llegado a ser cancelada. Yo entiendo que en la proyección de la película en Venecia se sustrajo incluso a la presidenta del jurado, que era Lucrecia Martel, porque no quería prestarle ropa a Polanski. Pero entiendo que después ella, como jurado, vio la película en función privada y no tuvo ningún problema en darle su apoyo para precisamente el galardón del jurado que obtuvo en Venecia. Pero claro, Polanski tiene pecado en su mochila. Yo creo que Polanski cometió un acto completamente impresentable al fugarse de la acción de la justicia americana y al refugiarse en Francia. Y yo creo que tanto la fuga como la complicidad de la institucionalidad francesa y la cultura francesa que dejaron pasar esta acción de elusión, de evasión de la justicia, a él nunca la penalizaron. Y yo creo que Polanski, a ver, es culpable de eso. Es culpable de haberse fugado de la justicia norteamericana, aun cuando incluso la víctima, que una señora que hoy día ya es sesentona, digamos, diga que no es bueno continuar con esta causa. En estos tiempos eso no vale, pero yo no creo que la conducta privada de un artista descalifique el trabajo que él hizo, digamos. Yo creo que hay que creerle al arte, no hay que creerle a los artistas. Eso nos lo enseña la historia de la literatura y la historia del arte desde hace muchos años. Y creo que hay que tenerlo presente al ver una película como esta. Es eso lo que quiero decir. Yo recomiendo la película. Me parece una realización sólida, me parece... como dije, la película más sólida de Polanski desde los tiempos de El escritor oculto, que a mí es una película que me sigue gustando mucho. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre la figura de Polanski, o si no, pasamos al otro tema.
Yo quería decir que me llama la atención porque desde que tengo uso más o menos de razón cultural que a Polanski se le persigue. No obstante, nunca, digámoslo así, ha tenido solución. Es como el cuento del correcaminos, digámoslo así. El tipo perseguido, pero nunca... Entonces,
es que no se atrevió a volver a Estados Unidos.
Yo sé, entiendo, pero ya eso en sí mismo es un relato, Héctor. O sea, el relato de la fuga, Polanski, ya es tan cinematográfico y literario... como el episodio terrible que le aconteció en Estados Unidos. O sea, su vida en Europa ha sido también muy complicada, digamos así. Yo creo que...
Complicada en Francia, oye.
No.
Yo creo que los franceses nunca le pasaron esa factura. Todo lo contrario. Ahora, recién ahora, digamos, se han dado un poco por notificados, digamos. Pero recién ahora...
Sí, pero también hay que considerar que la cultura francesa tiene una relación con los temas, llamémoslo así, de los pecados,
sí,
de la cultura de Polanski, muy distinta que la cultura norteamericana.
Absolutamente de acuerdo.
Entonces, a mí me llama la atención, y hay una reflexión a propósito, Polanski, que nosotros creamos que el mundo completo de la cancelación y todas estas ideas que están circulando... que esto corre para todo. Yo creo que no corre todo para todo, en el sentido que corre para todo en Chile, corre para todo en Estados Unidos, pero no sé si está corriendo para todo, ponte tú, en España, en Francia. O sea, la cantidad de gente cancelada que le va bien, me sorprende, no sé, o Levesque. O sea, a ver, si uno empieza a tomar en cuenta quiénes han sido cancelados y que aún sobreviven a la cancelación, el mismo Polanski, ¿qué significa en verdad la cancelación? O sea, si es que tú eres capaz de doblegarla. O sea, sigues teniendo público. Hay algo, no sé, me parece a mí que la justicia funciona mucho mejor que la cancelación, fíjate.
O sea, sin duda.
Un gallo preso es mucho más conmovedor que alguien cancelado. Entonces, y a esta altura que no sea cancelado, como que casi del mundo del arte casi no existe.
Claro, el problema en el caso de Polanski es que no hubo justicia. O sea, no alcanzó a haber... decisión judicial, y a mí eso me hace algún ruido. Ahora, me hace algún ruido, pero no me rebaja la estatura del legado de la obra de Polanski, pero me hace ruido.
Pero yo lo que te decía que Polanski, en vez de estar tan fijado con el tema de él como chivo expiatorio, quizás lo que se ha gastado más la vida es en escapar o en estar fuera de Estados Unidos, o en esa tensión. Eso es lo que
Sí, pero es que lo que es sospechoso desde el punto de vista de lo que pasó es por qué él huye
claro.
ante una
Porque es
acusación,
culpable.
ante una acusación tan grave, y entonces
Culpable.
él
Él
escapa de la
dice
justicia.
que tenía un fiscal que estaba compulsivamente empeñado en llevarlo a la cárcel.
Claro.
Bueno, pero ese es un fiscal, digamos. Hay un sistema judicial en Estados
Sí,
Unidos
sí, sí.
que te da muchas instancias. Bueno, en fin.
Pero yo quiero remarcar lo que estaba diciendo Héctor hace un rato, o sea, no podemos juzgar la obra de los artistas por su vida. Si hacemos
No.
eso,
O
destruiríamos buena
sea,
parte de las maravillas que han hecho. Muchas de las grandes obras son hechas por
sí.
tipos miserables, desde el
Sí,
punto de vista personal.
André Gide debería haber muerto en la cárcel,
O sea,
digamos,
está lleno de casos.
con estándares de hoy día y así mucha otra gente.
O sea, Dante Alighieri mató a un tipo, estaba metido en unos entuertos políticos más o menos también.
Sí, pues Caravaggio no era un, no era, no era un, no era, no, no era un pato bueno, no
No, no,
necesariamente,
no,
¿no?
no,
Bueno,
no,
en
no,
fin.
en fin.
Oye, Arcadia Film está cumpliendo un año, y está cumpliendo un año renovando su oferta como lo hace todos los meses, y les quiero contar que para el mes de, para este mes que empieza a partir de hoy día, o sea, para el mes de septiembre en el fondo, está entregando cuatro películas, una de las cuales, como siempre, es estreno absoluto en Chile, y es El árbol de peras silvestres, de Neil Bilge Ceylan, el cineasta turco, autor de Sueños de invierno, que esta misma distribuidora, Arcadia Film, ofreció hace meses atrás. El cine de Ceylan es un cine... Es bien extraño porque es un cine que tributa por una parte a cierto cine ruso, por decirlo así, en su matriz, pero también tributa a una matriz muy europea, muy vermaniana, muy, muy chekhoviana, muy novelesca, muy de mucho diálogo. Es un cine que, en el mejor sentido de la palabra, establece puentes de comunicación muy expeditos, muy buenos, muy sanos entre el cine y la literatura. Sus películas son frondosas en términos de diálogos, pero al mismo tiempo son muy potentes visualmente. En este caso, el árbol de peras silvestres o de peras salvajes también. Es el título, habla de un cierta de una, de un, a ver, de un, de una, de un cierta de un cierto carácter de las personas que a veces las separa del resto de la manada de la sociedad. Son como las peras silvestres. Las peras silvestres son árboles que crecen en quebradas difíciles y que soportan vientos muy adversos, que crecen todos chuecos, pero todos en condiciones muy difíciles, en mucha piedra, mucha aridez, en fin. Pero de una u otra manera los árboles se las ingenian para crecer, y no solamente para crecer, sino también para dar peras. Esta es la historia de una familia, en el fondo es la historia de una familia, que está bastante dividida, destruida. Es la historia de un chico, de un joven, que sale de la universidad con el título de profesor, que vuelve a su pueblo natal, que vuelve a la casa a encontrarse con sus padres. Está separado padre y madre. El padre es un también un profesor, pero un hombre de una vida más disipada, un hombre que le gustan las carreras de caballo, que ha perdido gran parte de su y que vive cargado de deuda, que ha perdido gran parte de lo que tiene, de lo que gana en esta adicción al juego. Y con el cual el protagonista, que es este hijo, tiene relaciones obviamente de encontradas, de sentimientos de aversión y de mucho afecto. El hijo quiere escribir una novela, que se llama precisamente El árbol de peras silvestres, y está buscando recursos, quiere generar recursos para publicar este libro. Y en el fondo la película es un relato de las experiencias que vive este chico cuando se encuentra con una niña con la cual puede haber tenido o tuvo alguna relación afectiva del pueblo, con un periodista, con un escritor de éxito, con su padre, con una autoridad religiosa del lugar. En fin, son sucesivos diálogos que se extienden a lo largo de casi 3 horas o 3 horas, digamos. O sea, una película larga, tan larga como Sueños de Invierno, pero al mismo tiempo tan cautivante como esa. Probablemente Sueños de Invierno es una cinta más lograda que esta. En alguna parte es más redonda, es más convincente, pero esta es una película también muy, muy seductora, y muy enigmática. Yo decía antes de comenzar el programa que es difícil decir sobre qué, cuál es el tema básico de las películas de Sailand. En este caso probablemente el tema básico es lo que está afuera y lo que está dentro, lo viejo y lo nuevo, lo que es el terruño y el mundo. Poco por ahí va, sobre eso es la película. Son parámetros un poco abstractos, pero esos son los que mejor ayudan a situar, a contextualizar el conflicto, el tema que desarrolla en esta ocasión este director turco. La recomiendo, es una película que tiene mucho. Al que tiene mucho de Chekhov,
que tiene mucho de nuevo,
de nuevo, sí, no, eso es como muy constante. No tiene música de Schubert, pero sí tiene música, bueno, del compositor. Hay un compositor que hace la música incidental, pero hay piezas de Bach entre medio. Una película bellísima, muy muy bella, en esos parajes que vuelven a ser los de la Anatolia turca. Esa es el primero de los títulos de la oferta de Arcadia para este mes. Las otras son Una chica desconocida, que es una realización de los hermanos Dardenne, película que su trama, digamos, es a partir de la desaparición de una chica que es inmigrante y tiene algo de thriller psicológico. Hay otra película de Marco Bellocchio, gran director italiano de los años 60, que se llama Sangre de mi sangre. Marco Bellocchio es un realizador de tiempos de Bertolucci, más o menos de esa generación. Se hizo famoso con una película que se llama I pugni in tasca, Las manos en los bolsillos, y es un veterano. Aquí cuenta una historia curiosa, una historia de una mujer acusada de brujería en la Italia del siglo XVI y XVII, y que es acusada de brujería luego de seducir a un sacerdote que termina suicidándose, y la Inquisición le exige que reconozca que ella tiene un pacto con el diablo. No me convence a mí mucho la mirada que tiene Bellocchio aquí sobre el tema de la fe, porque la fe me queda media confusa con la brujería, precisamente. Pero lo curioso es que esta historia tiene, se prolonga y llega hasta la Italia contemporánea, a través de la figura de unos vampiros, no, una cosa, una volada, por decirlo así, bastante más delirante, si ustedes quieren, pero que dentro de la película hace mucho sentido. Hace mucho sentido, entre otras cosas, hace sentido por la mirada coherente de este realizador sobre la Italia contemporánea. Es una mirada que a veces recuerda ciertos pasajes, ciertos tramos del mundo de Paolo Sorrentino.
Ah,
Sí,
director que a mí me
se ha
encanta.
puesto de rodillas en este momento Arturo Fontaine. Probablemente no te va a decir tanto como te dice Sorrentino, pero te dice algo sobre la Italia contemporánea, sobre la corrupción, sobre el poder, sobre incluso las mistificaciones, la brujería, no sé, la brujería también tiene cabida en la sociedad contemporánea. Y la cuarta de las películas de la oferta de Arcadia es nada menos que La Dolce Vita, la obra maestra de Fellini del año 60, en una versión remasterizada.
Y vaya, se ve la
Se ve la
remasterización, se
remasterización,
nota, digamos.
exactamente. De suerte que es una oferta bien potente cuando Arcadia está cumpliendo un año. Creo que me he extendido demasiado y le cedo la palabra a Matías.
Héctor, no, estuvo muy bien. Me dieron ganas de ver las películas, sobre todo la del director turco. Oye, yo les traigo dos autores que me gustaría comentar. Primero se trata de Alice Munro, una premio Nobel, quizá una de las escritoras vivas más relevantes, y acaban de aparecer sus últimos cuentos, o sea, un último libro de cuentos que se llama Algo que quería contarte, que en verdad es un libro de los primeros que ella sacó.
Cuentos tempranos de ella.
Sí. Quería decir que Alice Munro es una escritora que ha desarrollado el género del cuento de manera bastante extensa. O sea, yo por lo menos he leído uno que se llama Las vidas de las mujeres, Demasiada felicidad, sé que hay otro, La luna de Júpiter, uno de sus cuentos famosos. O sea, es una maestra en este tipo de relatos de mediana extensión. Siempre son cuentos aproximadamente de 20 páginas. Este libro se publicó en el año 74. Y bueno, como siempre, los temas no evolucionan mucho en el caso de una escritora tan poderosa en su capacidad de investigar un mundo que a ella le va a interesar. Son 13 relatos que hablan de lo que de material autobiográfico, o sea, pasan casi todo en Canadá y tratan de mujeres o de asuntos vinculados al mundo femenino. El que le da el título al relato es muy conmovedor. Algo que quería contarte, son dos hermanas ya mayores que se acuerdan de un tal Blake, un sujeto que les desordenó la vida, que la hizo sufrir, y que después de 30 años, viudo, ya convertido en otro, aparece nuevamente y se produce un desenlace que inesperado. Los cuentos de Alice Munro tienen una peculiaridad, que son muy realistas, pero también hay flashbacks, a veces van para adelante, para atrás, o sea, incorpora muchas de las técnicas modernas. Entonces, a ese realismo, llamémoslo así, ya post-cine, es muy placentero leerlo, uno entra en ellos como
Es una escritora gloriosa, encuentro yo.
extraordinaria,
Gloriosa,
mira.
extraordinaria.
Extraordinaria. Oye, y uno de los temas que ella toca maravillosamente es como el pequeño pueblo, ¿no? El pequeño pueblo que de repente tiene una protagonista que se tiene que abrir a otro mundo, ¿no? Al mundo que viene de fuera. A mi juicio, ese es uno de los temas que ella mejor trata, ¿no?
En este libro, el cuento mejor a mi manera, desde mi punto de vista, se llama El Valle de Ottawa y toca exactamente lo que tú estás diciendo, Arturo. Es una la narradora, una niña que con su madre hace va a un pueblo de unos tíos que supuestamente gente muy normal y una vida cotidiana, y de repente ahí hay una, está enmascarado toda una oscuridad, una trama compleja. Eso lo maneja de manera memorable.
Es extraordinaria.
Sí, recomiendo este libro. Está editado por Lumen. Algo que quería contarte, los seguidores de Munro no se van a decepcionar, o sea, para nada tiene, es como un pecado de juventud o primero el libro, ¿no? Ella como que partió...
Yo creo que hay pocos escritores que tengan una sintonía tan fina para... A ver, porque hay escritores que pueden hablarte de la pena, te pueden hablar de la depresión, te pueden hablar de los afectos, te pueden hablar del entusiasmo. Pero ella saca una sintonía fina, digamos, sí es sobre el entusiasmo, pero del entusiasmo con, a ver, con alguna gota de amargura, o del entusiasmo con alguna gota de deseo. O sea, cómo mezcla sentimientos, emociones, sensaciones. La encuentro una sutil. maestra, pero consumada.
Sí, no, es
consumada.
Excepcional.
Y para qué decir lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales y el tema de evocar el pasado, en ese sentido es...
Sí.
Pues porque aparece en este libro, ponte tú, los hippies, aparece el siglo XIX, de repente, o sea, tiene capacidad, digámoslo, para uno, para moverlo por en distintos...
Amplitud de banda, se llama eso.
Total, total.
Amplitud de banda.
Oye, otro autor que quería referirme, se llama Paul Beatriz Preciado. Me quiero referir a él porque se están publicando todos sus libros por Editorial Anagrama en una especie de consagración internacional. Ya está bastante...
Yo pensé que Sentimientos de Culpa de Anagrama era.
Puede ser también. Puede ser como la Negrita y la Choquita, tú dices, no, pero... Paul Beatriz Preciado realmente es un tipo muy impresionante cuando uno lo lee. Tiene todos los, digámoslo así, toda la publicidad a favor de él, de ser un escritor que habla del tema de género, del tema trans, puntualmente. Es un filósofo, hay que recordar que considerado el alumno más destacado de Jacques Derrida. Y bueno, él irrumpió en el mundo de la literatura o de la cultura con una cosa que se llama Manifiesto Contrasexual. Que se
sí, eso fue lo que le dio fama, sí. Sí,
sí, en el año 2002 apareció eso y Anagrama lo publicó en la colección Argumentos Nueva. Este libro, por cierto, claro, abrió el tema queer, generó, llamémoslo así, un libro basado en Judith Butler, en Foucault, y de ahí va a sacar una serie de reflexiones sobre todas las cuestiones que estamos viviendo hoy día, la subjetivación de la identidad, la construcción social a partir de eso. Quiero decir, en síntesis, que Paul Beatriz Preciado es una persona que escribe con mucha claridad sobre temas muy difíciles, que tiene una obsesión con la arquitectura. Hay otro libro de él que se llama Pornotopía, que habla de Playboy, de la mansión Playboy, cómo eso, qué significaba, que también apareció, y que hay que poner la atención más allá, digámoslo, de las opiniones o diferencias políticas, porque es especialmente inteligente. También hay un libro de él que se llama Un apartamento en Urano, que son crónicas, y mira, no es un tipo que trate de impresionar, sino que va a ocupar también su vida en el tema que habla. O sea, sus libros son, él los va a llamar un experimento, un ensayo corporal. ¿Por qué digo esto? Porque él, como era mujer y se cambió de sexo, también va a tener una experiencia en base a intoxicarse con testosterona sintética. Y eso lo va a relatar en un libro que se llama Testo Yonki, también publicado. Es lo más de vanguardia que hay, está en la punta. Predijo o señaló con mucha anticipación que el mundo iba a estar muy vinculado a la industria farmacéutica y a la pornografía, y en ese sentido a mí me llama la atención su presencia y su brillantez, fíjate.
Sí, es un hombre muy inteligente. Oye, y sí. A propósito de la vida que tú dices de él, él tuvo una relación bastante larga con esta escritora francesa Virginie Despentes,
sí,
que es la autora de Fóllame y otras novelas.
Y Teoría King Kong.
Claro, y ella es interesante también porque ella es una escritora francesa, digamos, pero ella ha sostenido que la prostitución y la pornografía son parte de la liberación femenina. Tiene claro. Una versión totalmente opuesta, por decir, a la de Catherine MacKinnon, por ejemplo, en materia de feminismo, como otra vertiente, ¿eh? Porque MacKinnon sostiene que la prostitución debería estar prohibida, que es completamente anti el feminismo, etcétera. En cambio, Despentes sostiene justo lo contrario. Y fue pareja de Preciado bastantes años. Entiendo que eso terminó, pero bastantes años fueron pareja. Sí,
como el 2008, el 2014, por ahí vi. Pero fíjate que se engancha hasta con lo que estaba hablando Héctor al principio de Polanski, en el sentido que esta otra moral, llamémoslo así, este otro feminismo, esta otra idea de la identidad es más permisiva, menos policial, que se desarrolla en Europa, tanto en Francia como en España, como en otras partes, no tiene que ver, como tú dices, con lo que acontece en Estados Unidos con algunos autores que efectivamente quieren sacar del canon a otro. Aquí más bien son sujetos que quieren plantear su idea, más que eliminar o fundar gente. Tanto Virginie Despentes como Paul Beatriz Preciado, yo creo que son gente más propositiva que fundadora, por decirlo. Y bueno, lo recomiendo sinceramente para la gente, para que se abra a ver un tipo de pensamiento que a veces es muy cotidiano y que a través de él uno puede entender muchas personas que necesitan subrayar sus identidades. ¿Por qué acontece eso? Por ejemplo, un tema que trata muy bien Preciado. Vale la pena acercarse a este sujeto. Entiendo, Arturo, que tú estás
en sí, yo tengo
una novela por ahí.
Tengo una novela que apela a la imaginación histórica. Pero que tiene que ver con algunos de los temas que tú estás tocando ahora por algunos de los personajes que vendrían siendo como personajes transgénero. Hay todo un tema sobre la sexualidad, pero es una novela situada en la antigua Atenas, básicamente, en la antigua Grecia, en la etapa final de la Guerra del Peloponeso. Es una novela que salió hace un par de meses, que sacó Tusquets, que se llama Música. El autor es Javier Azpeitia, un español que enseña en la Universidad Autónoma de Madrid, nació en el año 62, fue por muchísimos años el editor de Lengua de Trapo, es editor como tú, y hoy día entiendo que es el editor de Libros de la Ballena, ¿eh? Y tiene varias novelas, tiene una novela que se llama Quevedo, otra que se llama el Impresor de Venecia, que me parece que es la última. Esta novela es una fenomenal reconstrucción histórica del mundo de la Grecia antigua. La narración la lleva una mujer que es una ex sacerdotisa, se llama Mora, y ha sido hecha esclava y llega como esclava a Atenas y se transforma en una persona muy cercana al gran trágico Eurípides, que muere en forma un poco misteriosa a través de un asesinato, digamos, es asesinado, ¿no? Y en la novela, entonces, en parte una investigación del asesinato de Eurípides. La novela realmente a uno lo transporta al mundo griego antiguo. Hay momentos en que estamos en el mundo fenicio, en el mundo de los esclavos, con conexiones con Egipto, con esto, con lo otro. Y sobre todo Atenas está extraordinariamente bien dado lo que es el mercado, lo que es el comercio, lo que es la vida cotidiana. La sexualidad griega de esa época está muy explorada, tanto...
Difícil escribir una novela
muy interesante.
Ambientada en esos tiempos.
Está, ¿no?, extraordinariamente bien ambientada. Como creación, digamos, de imaginación histórica, es francamente extraordinaria. Los detalles, lo que están comiendo, cómo están vestidos, toda esa parte es fenomenal. Lo que a mi juicio, y es entretenida, porque tiene una trama bien absorbente. Lo que sí le falla un poco, me parece a mí, es tan difícil hacer una buena novela, ¿no? Se cae un poquito a lo didáctico. De repente la hablante mora, esta esclava, esta mujer negra que ha sido hecha esclava, que es una ex sacerdotisa, como que a uno le explica cosas que uno siente como que hay un poco un profesor ahí
Sí,
que está
puntero y pizarrón.
un poquito como contándote cómo eran las cosas, digamos, ¿no? Pero no cabe duda que Aspeitia conoce muy bien ese mundo, lo ama con pasión. Y la reconstrucción histórica es muy, muy entretenida. El otro problema que tiene, aparte de esa cosa levemente didáctica, es que pululan demasiados personajes famosos en la novela. O sea, está Eurípides, está Sófocles, pero también está Aspasia, la amante de Pericles, que es una etaira, y eso nos lleva al mundo de las etairas.
Claro, y juega al luche con Anaximandro.
Un poquito. Un poquito, o sea, hay demasiados personajes famosos y eso carga un poco la novela. Uno bastaba con uno o dos, digamos, pero encontrarse con tantos personajes famosos uno empieza a decir chuta. Pero, oye, es interesante la novela, una novela que salió recién en Tusquets y que ha tenido cierto interés. Yo creo va a tener cierto interés. La gente que le gustan las novelas de imaginación histórica la van a disfrutar mucho porque es una muy verosímil recreación del mundo de Grecia antigua, sobre todo de toda la sexualidad tan abierta de esa época, que resuena hoy día con estos temas que justamente interesan a Preciado y a todo el tema del transgénero. Por ejemplo, aparece un trágico muy importante que se llama Agatón, cuyas obras no nos llegaron, pero que aparece en Platón y aparece también en las comedias antiguas. Y que era, digamos, una especie de travesti, digamos, en esa época. Y aparece muy interesante la figura, cómo él está tratado, etcétera. O sea, es una novela que es interesante, pero tiene ese par de pifias, a mi juicio, que ya he señalado. Pero en todo caso, es recomendable.
Estamos terminando esta edición de Terapia Chilense y hemos tirado varias cartas interesantes para este fin de semana. La carta de Nuri Bilge Ceylan de El árbol de peras silvestres, los relatos iniciales de Alice Munro, el ensayo de Paul Beatriz Preciado y este libro del cual habla Arturo Fontaine recién, de Javier Aspeitia.
Aspeitia, música.
Música de Editorial Tusquets. Con eso nos estamos yendo, nos encontramos la próxima semana aquí en Terapia Silenci. Agradecemos el contacto, como siempre, con Matías Riva. Muchas gracias, Matías. Un abrazo.
Un abrazo grande, que esté muy
Abrazo
bien el
grande.
fin de semana.
Buen fin de semana, que lo pases bien.
Yo les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Les agradezco la sintonía, los invito a sintonizarnos la próxima semana. Y les deseo que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buen fin de semana.